No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasler, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, jornada de día viernes. Estamos a 11, ¿cierto? 11 de abril. Bueno, todo muy convulsionado por la tragedia de anoche en el Estadio Monumental con la muerte de un menor de edad, una joven de 18, 19 años en este evento que demuestra la situación que está el fútbol chileno, su seguridad, su capacidad de organizar eventos, etcétera. Se acaba de suspender el partido del Superclásico del domingo. Es realmente una crisis, otra más en el fútbol chileno, y es lo que tiene en este momento absolutamente el foco de la noticia en nuestro país. Y aquí en el Rompecabezas les damos la bienvenida a nuestro misceláneo informativo de todos los días. Vamos a estar hablando con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sobre toda esta situación a propósito del partido del domingo. Vamos a hablar con el vocero de la Junta de Vecinos de los alrededores del Estadio Monumental, que viven un drama permanente. Vamos a hablar con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, a propósito de la ley Uber. ¿Cómo funcionará? Ayer tuvimos al gerente general de Uber, bueno, Chile. Hoy queremos ver el otro punto de vista. Vamos a estar con distintos temas y muy atentos a un punto de prensa que se anuncia ahora en el Estadio Monumental. Colo Colo la próxima semana celebraba su centenario. Bueno, no sé qué va a pasar con todo eso. Debería hablar Aníbal Moza. Pero a esta hora, como siempre, Ricardo Cuevas con el boletín informativo de nuestro departamento de prensa.
Informa el departamento de prensa de Agricultura.
Muy buenas tardes, Francisco y auditores. Y sí, porque tal como tú señalabas, una de las noticias que ha marcado esta jornada es lo que ocurrió durante la noche de ayer en el partido de Colo-Colo versus Fortaleza por la Copa Libertadores. A raíz de esto se suspendió el Superclásico del fútbol chileno, información que fue entregada durante esta jornada por parte del ministro de Seguridad, Luis Cordero. Todo esto, como les decía, después de los lamentables incidentes ocurridos la noche de este jueves en el Estadio Monumental, donde finalmente dos hinchas murieron y el partido entre el Cacique y Fortaleza se fue cancelado. La razón de la suspensión, por otro lado, del encuentro de este domingo fue porque el informe que hizo Carabineros respecto al partido fue negativo. En ese sentido, Luis Cordero dijo que la conclusión de dicho informe, que el Ejecutivo considera adecuado y que comparte las condiciones que se encuentran ahí señaladas, es que el partido del día domingo no se puede realizar. Además, el ministro de Seguridad afirmó que la suspensión era también por respeto a las familias de las personas fallecidas y recalcó que el fútbol chileno no admite una víctima más. Por otro lado, se espera que en los próximos minutos, como decía Francisco, desde Colo-Colo, se refieran a la suspensión del partido entre el cuadro albo y la Universidad de Chile. Nos cambiamos de materia, vamos con información policial con Catalina Gallego. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Tras un aviso de bomba en el campus Rancagua de la Universidad Bernardo O'Higgins, Carabineros descartó la emergencia en el espacio educativo. Todo esto luego de que durante esta jornada la Casa de Estudios ordenó la evacuación total del campus. Esta sería la segunda amenaza de bomba en la Casa de Estudios en menos de 10 días, ya que el pasado miércoles 2 de abril también se debió evacuar a la comunidad por una advertencia similar. Se trataba de un posible artefacto explosivo encontrado en uno de los baños del campus y cerca de las 17 horas personal del GOPE de Carabineros confirmó la falsa alarma. Informó Noticias en Agricultura.
16 grados Celsius es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile para la ciudad de Santiago, humedad del 64%. Seguimos con el Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, Bueno, ¿cómo están? Reiteramos entonces el saludo y nos metemos ya en la coyuntura noticiosa con esto que está pasando con otra nueva crisis de seguridad del fútbol chileno, que tiene perdidas a batalla hace mucho rato. Yo he sido reiterativo en mis espacios relacionados con deporte, en entrevistas. El fútbol chileno hay que reconstruirlo de nuevo. Las estructuras existentes no dan para más en el Consejo de Presidentes, en la NFP, en el trabajo de juveniles y en la seguridad pública. Ayer murieron dos personas, un niño de 12 años, una joven de 18. No es primera vez que ocurre algo así. Esto se ocasiona por un reventón que ya está siendo una costumbre en los partidos nocturnos internacionales de Colo-Colo, y así suma y sigue, y bueno, una nueva suspensión en otra crisis que tiene el fútbol chileno, que no es capaz de asegurar que el espectáculo por el cual paga la gente y sigue la gente se puede realizar, porque no son capaces de asegurar la seguridad de los espectadores. Lo acaba de confirmar el ministro, y muchos que son víctimas de toda esta violencia son los vecinos de las distintas comunas donde hay estadios. Ya vamos a estar hablando con el presidente de las juntas vecinales del Estadio Monumental allá en la comuna de Macul, pero estamos ahora en línea con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. ¿Cómo le va, alcalde? Un gusto saludarlo.
Bien, Pancho, mucho gusto.
Igualmente, pues bueno, fome esto. Yo sé que hay mucha conmoción, que la gente está realmente impactada, pero para los que estamos hace muchos años metidos en esto y que venimos reiterando, esto estructuralmente no da para más, tiene que intervenir el Estado, porque el tema de la seguridad pública es un tema que va más allá del fútbol. Pero bueno, ustedes lo sufren, independiente que en el último tiempo no ha ocurrido nada tan grave con la U en el Nacional. Ahora había toda una situación muy tensa por las amenazas de la Garra Blanca, independiente que el día domingo era sin público visitante, y me parece a mí que lo más sano es que se suspendiera el partido. Y usted había planteado que si se iba a jugar este partido, que ya estaba autorizado, no había que tomar riesgos, y que había que incrementar con incluso presencia militar la seguridad. ¿Cómo lo ve usted como principal autoridad de una comuna que está vinculada al fútbol, naturalmente?
Mira, lo primero, con dolor, primero porque murieron personas. Exacto. Segundo, porque soy un hincha del fútbol, y particularmente la U, entonces me duele doble. Soy alguien que iba al estadio mucho, que ha tratado de seguir yendo, pero que uno ve este fenómeno en los dos asientos, el de alcalde y el de fanático. Y tú, como lo dices, ves que estamos envueltos en una tragedia y nadie le pone el cascabel al gato. Y quiero decir algo también por lo que tú dices de la U. Es verdad, dentro del estadio no pasa nada, pero lo que pasa en el entorno de los estadios hace mucho tiempo es terrible. Yo, desde que soy alcalde, he visto los mapas de calor de delitos que ocurren alrededor del estadio durante los días de partido, la cantidad de comercio informal, de delincuentes que estacionan autos, de venta de drogas, y tú te das cuenta que, verdad, dentro del estadio puede ser que no hayan habido incidentes, pero alrededor del estadio tenemos una tragedia para los vecinos, que en vez de estar felices de tener un estadio maravilloso como el Estadio Nacional alrededor, lo único que te piden es que no pasen los eventos, y eso es terrible, porque yo quiero que se juegue fútbol y que tengamos un estadio libre. Entonces, lo primero, me parecía un despropósito que hiciéramos este partido en estas condiciones, con amenazas de lumpen que está en torno a las barras, pero además de amenaza, efectivamente, con un plan de seguridad alrededor del estadio que no nos había llegado. Cada día el gobernador regional, el delegado regional, nos mandaba los planes más cerca del partido, y eso hace que como municipio ni siquiera podamos precaver lo que va a pasar alrededor del estadio, porque no sabemos bien cuál va a ser el plan de contingencia, qué va a rodear el estadio, etcétera, y por lo tanto lo sensato era suspenderlo. Pero voy a la reflexión de fondo tuya, Pancho. Aquí hace años hay delincuentes metidos en la barra, que se toman barrios, que pintan sus banderas en barrios, no dejan entrar a los otros, que cometen delitos, que venden droga, y nadie le pone el cascabel al gato, y creemos que el problema es simplemente lo que pasó en un partido. Y lo que dejamos en el fútbol chileno es que organizaciones criminales se tomaran los espacios del fútbol, y nadie quiere perseguirlos como hay que perseguirlos, y nos ha faltado coraje para hacerlo. Y aquí me pongo la camiseta de hincha, me duele profundamente, porque no es normal que hace 20 años yo fuera al estadio con mi abuelo todos los domingos, sí, y hoy día yo no vaya con mis hijos, y que la familia chilena se haya ido, y que pase lo que está pasando, y nos hagamos los lesos. No es normal que en plena crisis social alguien le pareciera algo normal que banderas de los equipos de fútbol se tomaran la Plaza Italia, o que anduvieran con camisetas organizados para la destrucción. Yo creo que esto que hicimos normal es absolutamente normal, y esto tiene que ser el punto final de esta tragedia, lo hizo Inglaterra en su minuto cuando paralizó el fútbol y tomó decisiones distintas, y aquí hemos tratado de corregir esto con parches y no va a funcionar así.
Se dice que, alcalde, voy a hacer una infidencia. Nosotros nos hemos cruzado algunas cosas, yo fui exalumno de la escuela además, y que tenemos muchos amigos en común ahí, por apoderado ya, pero el otro día, hace un par de meses, nos cruzamos en un recital. No sé si era Luis Miguel, algo así, íbamos entrando y saliendo, que van 30.000 personas, 20.000 personas. Y uno no va, perdona la expresión que voy a usar, cagado de susto a un recital, donde va mucha gente. Hoy ir al estadio, es, te puede pasar desde que te hagan bolsa el auto, si es que fuiste en auto, desde que te macheteen si fuiste en transporte público y se tomen una micro, la que tú vas arriba, hasta que te mueras, como pasó ayer. Ayer murió un niño de 12 años. Entonces, ¿Por qué el Estado, y aquí quiero hablar de Estado, no de gobierno de turno, no se ha hecho cargo de esto como un tema de seguridad pública? Hablamos permanentemente, los noticieros son crónica roja todo el día, de los portonazos, de la encerrona. Es que ir al estadio es como un portonazo permanente que te puede tocar en cualquier momento. O sea, yo no entiendo. Ustedes pueden revisar lo que ha sido años de comentario mío, cuando empieza a morir gente se van a preocupar. Bueno, ayer murieron dos. Ojalá que esta gente no sea en vano, pero usted que fue candidato presidencial, perdón, que ha estado metido en esto, ¿por qué nadie le pone el cascabel al gato? Que sé que es difícil, pero tiene un costo político importante. Y cuando usted menciona el informe Taylor en Inglaterra, donde inventaron la violencia del estadio, ¿sabes qué es lo que pasó? Que ahí la jefa de gobierno le importaba un pucho todo, que era la Margaret Thatcher, porque el costo político que tiene esto es muy grande. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué no hemos sido capaz como Estado, como nación, de enfrentar esto? Uy, se nos cortó, parece. Ya. Algo le hizo la cámara ahí el alcalde y se retomó. Él daba el ejemplo, para la gente que no es tan futbolera, en los 80 los hooligans, las barras bravas inglesas aparecieron, y hacían tira todo lo que pasaba, la violencia era terrible, y vino un proceso que se llamó el informe Taylor, que ordenó el gobierno británico, que en ese momento estaba con las damas de hierro, Margaret Thatcher, para identificar la problemática y atacarla. Y el cuaderno de cargos que se le generó a los propietarios de los clubes para poder ser parte del fútbol profesional inglés fue terrible. Pero bueno, lo que le decía alcalde es que ahí estaba la Thatcher, que le daba lo mismo el costo político, se hizo el informe Taylor y chao. Y hoy día Inglaterra, que son los que inventaron la violencia en el fútbol, son un ejemplo. ¿Por qué no hemos tenido esa personalidad, esa fuerza?
Mira, dos cosas. Lo primero, no fue el recital de Luis Miguel, me acuerdo, fue de Mijares con Emanuel.
Ah, mejor todavía, que lo pasé increíble. Sí.
Increíble, pero mira, parte de la respuesta está en tu reflexión, ¿eh? Aquí es tanto el poder del fútbol en general en tres dimensiones. Yo diría primero que las barras, como son bandas que amenazan, y así honestamente lo que pasa, mira lo que pasó con Moza hace poco dentro del Club Deportivo, mira lo que pasa cada vez que un presidente se atraviesa con una barra, los carteles que ponen, las amenazas que llegan, tienes un poder de lumpen delictual que nadie ha atacado como tal. Segundo, tienes un problema económico, es obvio, y yo sé lo que pasa. Si yo sé cuando digo hoy hay que suspender el partido de la U, el efecto que provocan los hinchas, el club, y me duele porque es una institución que quiero, pero básicamente provocas perjuicios económicos porque nadie le pone el cascabel al gato. Y tercero, creo que esto se ha tomado de manera poca seria, porque nadie, como dicen, nos falta una tacha que diga hay que pagar el costo, hay que suspender el fútbol 3 o 4 meses.
Exacto.
Hay que reorganizar los clubes, hay que, yo lo digo así, hay que criarse por asociación ilícita contra las barras, literalmente, hasta en todos los antecedentes, lo digo aquí como abogado, todos los antecedentes para perseguirlos por asociación ilícita, son organizaciones que venden, consumen drogas, que protegen, que venden alcohol, y por lo tanto no hay nada que no permita perseguir penalmente a los responsables de esto, y eso requiere pelear y ser frontal, y no hay mucho coraje para hacerlo, pero creo que la muerte de los dos personas ayer deberían ser un antecedente final. Yo ayer cuando miraba el partido, que lo estaba mirando, y veía que rompieron durante media hora un vidrio y nadie hacía nada, yo dije, esto ya superó todo, porque en cualquier lugar, aquí en la esquina de la Plaza Ñuñoa, si alguien rompe el vidrio de un local, en menos de 15 segundos aparece Carabineros y nosotros a llevarlos detenidos, y en el estadio hay una especie como de impunidad respecto a las acciones que es permanente. Si alguien pone un cartel en un estadio que dice, no tengo idea, muerte a al chuncho, muerta a la garra, no sé qué, obviamente es una amenaza de muerte y nadie hace nada. Hay una especie de impunidad total en el sistema que tiene que terminar rápidamente. ¿Cómo hacerlo? Mira, no tengo soluciones mágicas, pero al menos esta idea de suspender para tomar decisiones hay que hacerlo, y hay que perseguir a los clubes. Lo digo con dolor, pero creo que los clubes tienen una gran responsabilidad. Esto es un negocio de varios millones de pesos.
Miles.
Yo decía hoy día, ¿sabes cuánto significa, Francisco, para el municipio solo un partido? Son casi 50 millones de gastos en basura, solo en basura. Me gasto en recogerla. Y los clubes, en el fondo, no se hacen cargo de las externalidades que genera el evento, ni de la responsabilidad de manejar estas barras. Y si tenemos que jugar sin hinchada, triste será. Harto tiempo hasta que esto se reorganice, pero va a haber que parar y reorganizar. No hay otra fórmula.
¿Sabes cuál es lo terrible? Que la estructura actual, esa solución que da usted, que sería juguemos sin hinchada un tiempo, es que eso lo quieren algunos clubes. Para ahorrarse, no lo grande obviamente, porque el bordero es importante para ellos, pero hay clubes medianos para chicos que quieren flotar solamente, que les conviene que no haya hinchas, porque así no contratan guardia de seguridad, no pagan la externalidad, etcétera. Pero bueno, fíjese que usted habla de que esta es una industria que tiene miles de millones de que pasan para allá, para acá, miles de millones de pesos, de dólares incluso. ¿Cómo es posible que la estructura actual del fútbol chileno, que es la que yo digo que hay que quemar, no hay que quemar el fútbol chileno, hay que quemar la estructura y empezar de nuevo, el directorio de esta industria millonaria es ad honorem? Es como que, no sé, como que el director de la Coca-Cola fuera ad honorem. Y pensemos en organizaciones, industria, donde se mueve mucho dinero. Entonces, por eso estamos hasta el horno. Y hoy lo que pasó, que es terrible, muy terrible, murieron dos personas. Pero si no murieron estas dos personas, lo de ayer también es impresentable. Esta normalidad de que ir al estadio sea un peligro permanente, y al final la pasión de la gente hace que uno lleve a tu viejo, que está viejo, que no puede arrancarse si pasa algo, a tus niños chicos, y nadie dice nada hasta que murió alguien. Y murieron dos personas. Uno, un niño de 12 años.
No, y Pancho, pasa algo. Yo lo que te comentaba del barrio, si tú vas a la Villa Olímpica, que está al lado del Estadio Nacional, o a la Rosita, y hablas con los vecinos te lloran, porque dicen, bueno, esto murió gente, pero lo que les pasa en su casa es que se transforman en pueblos fantasmas. 3 horas antes del partido, 5 horas después no pueden salir, las calles están tomadas por estacionadores ilegales, aparecen gallos, como dices tú, macheteando, haciendo portonazo, y por lo tanto no es normal. Pues sí, esto de normalizarlo es el pecado del fútbol chileno, porque no se profesionalizó, se transformó en sociedades anónimas que generaron ingresos, pero nunca se tomó esto de manera profesional, y por lo tanto hay unas cosas como de irresponsabilidad permanente, que creen que el fútbol se trata de los 11 que están en la cancha y cómo se venden y se compran los jugadores, y no del espectáculo. Es bueno el ejemplo que tú pusiste de cuando fuimos al recital. Una productora grande sabe que el evento no solo es que haya un escenario y cante Shakira, sino que hay alrededor de eso un millón de otros problemas que tienen que solucionar para que ese evento funcione. En el caso del fútbol no, sigue siendo amateur, seguimos jugando a comprar y vender jugadores como si de eso se tratara el fútbol, y no lo vemos como un espectáculo completo que incluye el entorno, la gestión de la localidad. Si mira lo que pasa en las veredas fuera del Estadio Nacional, pues si son espantosas, no se puede caminar por ahí, ya nadie importa, ni siquiera los que arman el espectáculo, que están dentro del estadio. Y eso demuestra un poco del poco cariño que se le ha tenido a la actividad. Y cuando yo te digo, si hay que jugar sin público un rato, quizás es bueno, porque así se puede limpiar, aunque a algunos les convenga y otros se perjudiquen, pero si no lo limpias, esto no tiene solución. Y aquí la responsabilidad de los clubes de querellarse, de perseguir, ellos son los principales dañados, y siempre terminan haciendo unas declaraciones como media llorosa el día después, pero todavía no he visto acciones de verdad, penales, civiles, punitivas, con aquellos lumpen que están en las barras, y que son organizaciones criminales. Oye, si tú y yo sabemos hasta los nombres de los líderes de estas organizaciones, ¿no? Esto no nos pasa ni con el narcotráfico, sabemos quiénes son, cómo se llaman, dónde están, en qué lugar del estadio se ponen, y sin embargo, no pasa nada al respecto, y no fomentar eso es parte de la responsabilidad que tienen que tener los clubes. Y los que estamos en esta pega, en la pega política, pública, tenemos que hacer algo, que es que no nos tiemble la mano. Yo creo que eso es, por más impopular que sea, tarde o temprano hacer bien esto va a recuperar la popularidad del fútbol, probablemente la calidad del fútbol, va a vivir menos de estos hinchas que chantajean al fútbol, y vamos a tener, poder salvar finalmente el problema de los estadios, que es el problema definitivo que tiene el fútbol chileno. Hoy día yo hablaba con el alcalde de Macul, con Eduardo Espinosa y con el de Independencia, y pasaba algo trágico. Todos decíamos que ojalá no haya partido. Mira lo que nos pasaba dentro de nuestras propias municipalidades, y los tres fanáticos del fútbol. Entonces algo no cuadra en lo que está pasando.
Bueno, yo creo que ustedes como municipalidades que albergan estadios tienen el poder, tienen la capacidad de movilización, de organizarse. Son muchos municipios a lo largo del país, y ¿saben qué? Ustedes quieren que nosotros reciban. Además, la gran mayoría de los equipos de fútbol no es propietario de su estadio, son del Estado, son de los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, de repente la posibilidad de, ¿saben qué? Nosotros no aceptamos nunca más albergar un espectáculo deportivo mientras nos den ciertas garantías. Yo le pregunto a usted, ¿se imagina que la productora de Lollapalooza, que la productora de un recital como el de Shakira, no tengo idea, estos grandes eventos, llega a morir gente, a pasar gente por negligencia? O sea, es que esa productora no trabaja mucho más, nunca más. Acá da lo mismo, lo que usted dice, es como una normalidad. Compadre, ir al fútbol es un peligro, bueno, ojalá no nos pase nada, que gane mi equipo.
Bueno, eso es lo que partió hoy día. Te quiero decir que mi señal en la mañana y mi sensación fue esta, y llamé yo a los, por lo menos en la región metropolitana, a los que tienen estadio. Lo primero que hice a las 8 de la mañana fue llamar a Agustín Iglesias, Independencia, fue llamar a Eduardo Espinosa de Macul, a llamar a La Florida del Rey, y empezar a coordinarnos, porque dije, necesitamos la fuerza todos juntos para poner las condiciones de seguridad. No puede ser algo básico. Así, mira, Pancho, nos llega la información de los partidos, de los cierres de calle, de seguridad, menos de 24 horas antes del partido. Pues eso, yo tengo un evento ahora en la Plaza Ñuñoa de Música Clásica, y tengo diseñado el plan hace una semana de cómo se cierran las calles, de la seguridad en el entorno, y del gobierno central ni siquiera nos informan cuáles van a ser los cierres de calle. Así de absurdo es la situación, y yo voy a empezar a organizar una especie, por lo menos en la región metropolitana, de alcaldes con grandes recintos para poder establecer ciertas políticas comunes y pedirle al gobierno central eso, que si no, no vamos a facilitar los accesos, los estadios, y vamos a pasar todo lo que las sanciones que haya a pasar para que esto se organice, porque es el único poder que tenemos y lo podemos ejercer, ¿eh? Hoy día prestamos recursos de protección, estamos supervisando ruidos molestos de manera que de alguna forma se pongan de acuerdo y tengan al menos una persona encargada de Estadio Seguro que se coordine con los municipios, porque no conocíamos a la persona que estaba y que renunció ayer.
Muchas gracias, alcalde. Tema terrible, y acá hay un aprovechamiento político dependiendo de quién está, quién no está. Aquí me da lo mismo los colores políticos. Cuando era ministra de Deportes, Cecilia Pérez la tercera, cuando asumió, tremenda entrevista, tengo todos los recortes, el tema de la seguridad de los partidos es responsabilidad de los organizadores, los clubes. Vicepresidenta Azul Azul, primer escándalo, el tema de la responsabilidad de la seguridad es del Estado. Entonces, así no se puede. Si este es un tema país, no tiene que ver con colores políticos. Bueno, le mando un abrazo.
Llevamos demasiado gobierno llorando, sí, pues, esto, sí. Y por lo tanto es transversal.
Exacto, es transversal. Además, 100%. Es 100%. Sí. Un abrazo, muchas gracias. Que esté bien, alcalde.
Chao.
Y estamos en esta misma temática, en contacto ahora con Gabriel Iturra, que es vocero de las juntas de vecinos que componen los alrededores del Estadio Monumental, que viven un infierno cada vez que hay partido, especialmente los días de semana en la noche. Y ¿cómo le va, Gabriel? Bueno, gracias por este contacto con el Rompecabezas. Ayer fue una tragedia que murieron dos personas, pero ustedes viven una tragedia semanal cada vez que se juega, desde la incomodidad por los accesos, pero todo el tema de la seguridad, del macheteo, del robo de autos, de la violencia, de los fuegos artificiales, etcétera. Esto es un drama. ¿Cómo está?
Sí. Buenas tardes, gracias por el contacto telefónico. Quisiera partir mencionando de que en realidad hoy día los vecinos de Macul estamos en una situación sumamente compleja. Hay temor, hay una gran complicación por parte de todos los vecinos de los alrededores. El día de ayer vimos cómo lamentablemente fallecieron dos personas. Una de esas además es vecino de la comuna de Macul, a quienes enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Pero como yo estaba hace un ratito escuchando la radio, y claro, o sea, a ver, ¿cuántos gobiernos han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Y nadie ha hecho nada. Nosotros hemos logrado crear una coordinadora de juntas de vecinos, de los comités de seguridad y las organizaciones sociales de acá a La Redonda. El día lunes que pasó, ingresamos una carta dirigida hacia Blanco y Negro, dirigida hacia la Municipalidad de Macul, dirigida hacia la delegación presidencial y el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, donde justamente dábamos cuenta de que esta es una situación que se estaba desbordando, no de ayer, no desde hace una semana, sino que llevamos años en esta misma situación, y que convocábamos justamente el día de hoy a las 7 de la tarde representantes de Blanco y Negro para que una vez por todas en el fondo tengamos una solución concreta a estas problemáticas. Lamentablemente a la fecha ninguna de las instituciones ha respondido formalmente. Solamente tuvimos la decencia de que el Club Social de Colo Colo nos respondió y nos redirigió la carta a Blanco y Negro, una casilla de ellos. Pero lamentablemente esa es la situación que tenemos hoy en día.
Ahora, ¿cuál es el día a día de ustedes cuando hay un partido, por ejemplo, día de semana, Copa Libertadores, estadio lleno? Para que la gente empatice, los que no viven ahí, que dicen, pucha, igual le ponen colores, ellos sabían que estaba... No. ¿Qué es lo que vive un vecino de, no sé, el radio de 5 o 6 cuadras del Monumental?
Sí, yo quiero partir mencionando de que, al igual que muchos que nos están escuchando, yo también soy hincha, de hecho, obvio, soy hincha de Colo Colo, ¿ya? A mí me gusta el fútbol, me gusta ir al estadio, me gusta ver los partidos, pero lamentablemente yo me quedo con las palabras que dijo ayer Esteban Paredes, por culpa de unos pocos, al final del día se termina manchando, digamos, un deporte que es tan bonito, por culpa de la negligencia de una empresa, como en este caso está funcionando Blanco y Negro, que no se hace cargo de las condiciones mínimas, y una serie de irregularidades. Al final del día todos los vecinos terminan complicados por una serie de situaciones, no solamente el ruido. Imagínate que estáis viviendo en tu casa y que tenéis ruido constante hasta las 2, 3 de la mañana. No solamente son los partidos, porque lo que sale en prensa muchas veces son los superclásicos, ¿no es cierto? Los partidos de Libertadores, los partidos más importantes, pero también son otro tipo de eventos. Tenemos una situación de una vecina que le llegó una bala loca, entró por la ventana de su casa para un recital de un concierto masivo. Tenemos bengalas que han ingresado a los domicilios de nuestros vecinos, que han provocado casi situaciones trágicas de incendio. Es que no podáis llegar en micro a tu casa, que se corta horas antes. No es solamente horas antes del partido. El día de ayer los incidentes no comenzaron a eso de las 7, 8 de la noche, fueron desde las 2, 3 de la tarde. Imagínate vivir esto por lo menos 2 veces a la semana. Entonces, es complicada la situación en la que hoy día vivimos los vecinos de Macul.
Ahora, ¿qué esperan ustedes? O sea, ¿ustedes esperan que esta tragedia signifique un antes y un después? Porque lamentablemente no es primera vez que muere alguien en una situación así. En Rancagua, en los 90, hubo una tragedia con un hincha de Unión Española que tenía un problema neurológico y que fue agredido por tener en un paradero cerca del Monumental la camiseta de Unión. O sea, ¿será esta la vez que generalmente, que por fin aquí ocurra un antes y un después? ¿Cómo lo ven ustedes? Primera vez que yo veo, en este caso el ministro de Seguridad, ya sí haya tenido 12 alocuciones duras contra la NFP, responsabilizando los clubes de esto. ¿Cómo lo ven ustedes?
O sea, esperamos que una vez por todas las autoridades se hagan cargo y como se mencionaba, son autoridades desde el gobierno central, desde el programa Estadio Seguro, que claramente de seguro no tuvo nada y fue un fracaso total como política pública, pero también de las autoridades locales, de la municipalidad. Recién escuchaba, creo que un alcalde, no sé de qué comuna, es que mencionaba de que le avisan 24 horas antes desde el gobierno central cuáles van a ser los cortes de ruta de tránsito. Claramente que está mal, pero también las municipalidades se tienen que hacer cargo. O sea, también hay un presupuesto, hay un impuesto en el fondo que pagamos todos los vecinos de las comunas, destinado a seguridad pública. Cuestión distinta será las facultades que tienen los inspectores municipales, pero algo tienen que hacer las municipalidades en coordinación con el gobierno central y con Carabineros, y eso es lo que hoy día no vemos, por lo menos en Macul, no se observa. Esto es una situación que lleva años, insisto. Hemos tratado de tener diálogo o conversaciones para que alguien nos escuche, y lamentablemente tiene que ocurrir una tragedia para que esto, de una vez por todas, las autoridades se hagan cargo.
Gabriel Iturra, vocero de la Junta de Vecinos que componen los alrededores del Estadio Monumental, le agradecemos por su tiempo. Ojalá que esto que fue tan terrible signifique algo positivo, que hay un antes y un después, no tengo idea. Pero mira, yo voy al Monumental desde que tengo, no sé, el 87, 12 años, con mi viejo, que en paz descanse, fanático Colo Colo me llevó. Uh-huh. Siempre ha sido, y lo digo con mucha desazón, porque le tengo mucho cariño al club del que sigo hincha siempre. Exacto. Es un desagrado ir al Monumental. Me imagino, sí, cómo será para ustedes que viven ahí, por, exacto, el tema del fútbol. Y eso no puede ser. Y es el segundo estadio más importante de Chile. Le mando un abrazo. Muchas gracias por su tiempo. ¿Eh?
Muchas gracias. Hasta luego.
Ahí está. Escuchemos al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sí, que acaba de, hace un rato, yo les decía cuando iniciamos el rompecabezas, confirmar la suspensión del Superclásico del domingo y además emplazar nuevamente a las autoridades de la NFP, que ayer en un comunicado tipo copy-paste dijeron que lamentaban lo que había ocurrido, la muerte de los dos hinchas, y que rechazaban todo acto de violencia. Bueno, hoy día, anoche el ministro, y hoy día le fue como hay que ir directo y duro a la gente del fútbol en Chile. Escuchamos.
Hemos tenido en el pasado situaciones bien, bien complejas que han tenido víctimas y que han afectado temas de seguridad. Yo creo que todas las administraciones hasta ahora han hecho esfuerzos genuinos. Pero lo que no puede pasar son declaraciones como la de NFP. Había ocurrido esta tragedia, estaba suspendido un partido y pareciera que la responsabilidad estaba en otro lugar. Y a mí me parece que los clubes no solo tienen responsabilidad, y yo los llamados que he recibido hoy día es de disposición de los clubes. De disposición de los clubes a eliminar toda forma de violencia en los estadios, a ponerse a disposición de buscar un trabajo común, y yo agradezco esos llamados. Pero yo creo que lo que no puede pasar es que miremos esto desde lejos, cuando además hay una asociación que es la que debe tratar de promover colectivamente buenas prácticas al interior de los recintos deportivos. Yo creo que la cooperación público-privada es el camino para abordar esto, entendiendo que cada uno tiene un rol, que el tiempo de las excusas y de las acusaciones mutuas no ya es final.
Ahí estaba el titular de la cartera de seguridad, del Ministerio de Seguridad, Luis Cordero. Bueno, vamos a ver. Habló a Pablo Milat hace un rato, venía en el auto, yo lo escuché con Tele13 Radio, con Ramón Ulloa, desde, obviamente, en un aeropuerto, porque como toda la gente de la Conmebol están permanentemente viajando, yendo a lindos partidos, a los mejores hoteles, con ticket en business, muchas veces con la pareja o con los hijos, siempre con mucho trabajo, pero un buen trabajo y muy bien remunerado, además, por los dólares de la Conmebol. Y bueno, además de lamentar la muerte de estas dos personas y rechazar cualquier instancia de violencia en el fútbol, se justifican en que el tema de la violencia es transversal y que va más allá del fútbol. Hay una responsabilidad absoluta, obviamente. Son los dueños del espectáculo. O sea, les gusta ser dueño del fútbol para recibir los dineros de la televisión. No les gusta ser dueño del fútbol cuando tienen que asegurar que el espectáculo funcione y haya seguridad para los espectadores, que pagan mucha plata, 40.000 pesos valía Océano anoche en el Monumental, donde ni siquiera se puede ir al baño porque son insalubres, y no un tema Colo Colo, es un tema del fútbol chileno en general. Hacemos la pausa, pero antes les quiero comentar que si andan buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los malls Costanera Center, Costanera de Vitacura, el Casa Costanera, y el Plaza del Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat 427, y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto, Demas LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Y juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuestras oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demas LED abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
Llegó a Luca y a Mil. Tus productos favoritos, los de siempre, los más buscados, a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar con a Luca y a Mil? Pasta al huevo Taliani, variedades 400 gramos, excluye fettuccini, 1,000 pesos cada uno. Leche surlata entera, semidescremado, descremado 1 litro. Excluye proteínas y lactosa y sabores, 1,000 pesos cada una.
Stock fideos 97,642 unidades. Stock leches 171,154 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Volvemos. Estamos armando el puzzle noticioso misceláneo de el rompecabezas y ahora vamos a continuar en el fondo con una temática que planteamos ayer cuando estuvimos conversando con el gerente general de Uber Chile sobre esta llamada ley Uber, ¿cierto? El reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, el EAT. Y bueno, él nos dio su visión como parte interesada y afectada, según ellos, por lo que está ocurriendo. Y hoy día queremos, como debería hacerse siempre en el periodismo, tener la otra versión. Y estamos en línea con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. ¿Cómo le va, ministro? Muchas gracias por esta conversación con el rompecabezas.
Hola, Francisco. Buenas tardes. Encantado de conversar ahora. Y claro, tenemos un tema interesante, importante, que lleva años discutiéndose y que ya estamos a puerta de empezar a implementar.
Exacto. Ayer el gerente de Uber decía que ellos no están en contra de la reglamentación, de la fiscalización, etcétera, pero la crítica que él hacía tenía que ver con el reglamento, que existían ciertas reglas que se iban a implementar que eran inviables y que iban a significar que 40,000 personas, conductores, se quedaran sin trabajo. A eso apuntaba él, y lo otro que decía es que no habían tenido una acogida de parte del ministerio para poder conversar estos temas que no los habían recibido. No sé cómo lo ve usted, y nos interesa saber qué es lo que dice la autoridad, que obviamente está interesada de que esto al final los beneficiados seamos los usuarios.
Evidente, sí. Mira, esta es una industria que está instalada en Chile desde hace ya 10 años, que cumple un servicio, que ofrece un servicio que es bien valorado por los usuarios, por eso es que la gente lo pide, ¿no es cierto? Sin embargo, que también que no cumple con ciertos estándares básicos de seguridad y de regulación que uno le exige a un servicio de transporte en Chile. Y por eso es que se trabajó tanto en avanzar, como en otros países también, en una regulación de cosas tan básicas como, por ejemplo, que la empresa está instalada en Chile, no que si alguien tiene un reclamo, tiene que ir a reclamar a una empresa que está en otro país. Y nosotros le dimos mucha prioridad a que esto tenía que salir y nos demoramos como un año en sacar la ley, una ley que venía avanzada del gobierno anterior, importante también decirlo, y que fue aprobada transversalmente por los distintos sectores políticos, y se nos dio luego un periodo para poder generar un primer bosquejo de reglamento, un primer reglamento que lo entregamos dentro de plazo. Y también esto es importante, Francisco, sacar una plataforma computacional que reciba la información que la ley decía, tenía que entregar todos los conductores, todos los vehículos, validar, por ejemplo, que los conductores estaban en condiciones de poder conducir, por ejemplo, que no tengan alguna condena por delito sexual, que tengan su condición de inmigrante al día, si es que son inmigrantes, en fin. Es un software que no es tan sencillo de hacer, y nosotros estuvimos todo el 2024 justamente en eso, y ahora estamos en condiciones de que el reglamento y la ley ya reglamento va a estar publicado y ya puede empezar a operativizar. Esto fue un proceso muy participativo, y esto ahí es importante que ellos reconozcan que efectivamente, por ejemplo, durante todo el proyecto de ley fueron escuchados muchas veces, y durante el reglamento nosotros hicimos consultas masivas, mucha gente participó, y de hecho en las distintas versiones que fuimos presentando el reglamento de Contraloría, algunos de los elementos que las propias empresas fueron generando, fueron informando, fueron incorporados. O sea, el reglamento recogió ámbitos en los cuales era importante para la empresa, y nosotros le encontramos razón. Así que yo creo que estamos bien, es natural que una industria como esta se resista a ser regulada, pero la verdad es que los conductores, tanto los de las empresas de aplicación como la de los taxis, lo único que querían era que esto avanzara, y por suerte ya estamos en condiciones de poder tener la ley ya operativa. Y la invitación que le hemos hecho a la empresa es que establezcamos, ¿no es cierto?, mesas de conversación y de diálogo para que ahora que ya tenemos el reglamento y la ley lista, podamos avanzar a que sea lo más efectivo posible su implementación en términos de seguridad e información.
Ahora, ministro, ¿cómo hacerse cargo, o en realidad no es un problema, entre comillas, de su ministerio, su cartera, esto de que va a quedar mucha gente sin trabajo, que son 40.000 personas, que gente que hoy día, en una situación de mucha volatilidad económica internacional y que obviamente nos pega a nosotros, va a ser importante para muchas familias, o en realidad sí. Ustedes tienen que armar un reglamento, impulsar una ley que gestione esto de manera regulada, etcétera, y no pueden preocuparse de eso en el fondo?
A ver, yo me cuesta entender por qué podría quedar tanta gente sin empleo. Yo entiendo, nosotros no tenemos mucha información respecto de cuánta gente ellos emplean, cuántos de ellos son realmente gente que trabaja jornada completa, cuántos son gente que trabaja ocasionalmente, porque esa es justamente una de las bondades que tiene esta industria, ¿verdad? Que es más flexible. Y eso va a ser parte de lo que vamos a entender a partir de la información que nos van a entregar, que la ley exige que nos entreguen. Y vamos viendo la exigencia, por ejemplo, se exige la licencia de conducir profesional, es verdad. Entonces, ¿significa eso que la gente va a quedar sin trabajo? Mira, la ley se aprobó en febrero del 2023, y ahí ya sabían todos los conductores de que tienen que sacar licencia de conducir profesional. Han pasado 2 años. La ley va a estar ya operativa en el mes de mayo, y hay 1 año más para que todos los conductores puedan sacar licencia de conducir profesional. A mí me parece que 3 años es un plazo prudente.
Razonable.
Ahora, claro, a mí me parece razonable. Por ejemplo, uno dice, oye, pero es que tienen que tener su condición de inmigrante al día. Es verdad, o sea, si es que hay gente que está trabajando en Chile como conductor y que no tiene ningún documento, efectivamente eso puede ser un problema. Aquí la invitación es que las personas regularicen su condición de inmigrante, que a mí me parece que es algo positivo para el país. Lo mismo, si hay una persona que en realidad está trabajando en una de estas empresas y que tiene alguna condena por delito sexual, efectivamente esas personas no pueden trabajar en transporte de pasajeros, y me alegro que dejen de hacerlo, porque en realidad las personas que salen a tomar estos servicios, efectivamente lo que buscan, lo que quieren, es tener seguridad y que la persona que está ahí frente al volante es la que me informó la empresa, y la empresa se tiene que hacer cargo de que esa persona no puede haber estado condenado por un delito de esa naturaleza. Es decir, yo creo que y respecto a los vehículos, uno dice, oye, pero los vehículos, vamos por los vehículos. A los vehículos se les exige 1.400 centímetros cúbicos. El 92, ¿por qué? ¿Y por qué eso se les exige? Porque la ley decía que tenía que ser equivalente similar a lo de los taxis. Y a los taxis se les exige eso. Entonces, 1.400 centímetros cúbicos, nosotros dimos un cambio para atrás. Dijimos, echamos un paso atrás y dijimos que sea 1.400 centímetros cúbicos o equivalente para que un vehículo, por ejemplo, de 1.200 más turbo pueda entrar. ¿Sabes cuál es el porcentaje de vehículos que se venden en Chile, sí, que tienen 1.400 centímetros cúbicos o más? El 92%. Y del 8% que tiene 1.400 centímetros cúbicos o sea, menos de esa cifra, la mitad entra dentro del 1.200 centímetros cúbicos, o sea, con más turbo. Es decir, lo que te quiero decir es que el 96% de los vehículos que se venden en el país van a poder ser utilizados para esta... Y claro, hay ciertas exigencias mínimas respecto al tipo de vehículo, de modo que, por ejemplo, un vehículo de dos puertas no puede ser empresa de aplicación. Un vehículo que no tiene aire acondicionado, que no tiene alzador eléctrico de vidrios, tampoco va a poder. Pero es que a mí me parece que también es una forma de nivelar para arriba, de que el servicio que te llega, ¿no es cierto?, cumpla con ciertos estándares básicos, y a mí me parece bueno en ese sentido. Y estoy seguro que la persona que tiene un vehículo que no cumple con estas condiciones, o que es demasiado viejo, porque acá dijimos además, como los taxis se les pide edad máxima de 12 años, dijimos, bueno, ¿qué le ponemos? Pongamos que los vehículos que están operando hoy día y que quieran seguir, tienen que tener 10 años como máximo. De modo que cuando lleguen a 12 van a tener que cambiarlo. A mí me parece que 10 años de nuevo es razonable como edad máxima para poder seguir brindando el servicio. Y después, bueno, cuando tengan que renovarlo, lo tendrán que renovar por un vehículo de máximo un año. Pero para empezar a trabajar, máximo 10. A mí me parece que son condiciones súper razonables y sensatas para lo que es la regulación de una industria que lleva 10 años operando de facto en nuestro país.
Ministro, por último, ¿cuándo se pone en práctica este reglamento? ¿Cuándo ya va a ser una realidad toda esta reglamentación?
El reglamento ya tomó de razón la Contraloría el viernes pasado. Nosotros vamos a publicarlo durante el mes de abril. Estamos en paralelo trabajando en esta plataforma que tiene que recibir toda la información que nos van a dar. Estamos trabajando también, vamos a empezar a conversar con las empresas para que el inicio de la operación sea lo más fluido y adecuado para ambos, con un sentimiento de urgencia de que la verdad que la mayoría de los actores involucrados, especialmente los conductores de aplicaciones, los conductores de taxi, lo que más piden es que esta regulación empiece a implementarse. Y ya la ley es operativa un mes después de que se publica el reglamento del Diario Oficial, o sea, durante el mes de mayo ya esto va a estar operativo. Creemos que es bueno que nos pone al día con lo que una regulación que otros países del mundo ya han implementado hace rato y que era oportuno de que esto ocurriera, y por eso es que en la administración de este gobierno le dimos la mayor urgencia.
Ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, muchas gracias por esta conversación, que tenga un buen fin de semana.
Encantado, Francisco, cuando quiera conversar de este u otros temas, muy disponible para informar y para escuchar las consultas.
Que esté muy bien. Buen fin de semana también. Igualmente, ahí está el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Y esto que les voy a contar ahora tiene que ver con nuestra radio, la Radio Agricultura, y estamos en línea con Carolina Zúñiga, periodista chilena que está radicada en España y que nos va a presentar Entre Chile y España y el Mundo, un nuevo programa de nuestra radio de intercambio cultural y económico, principalmente entre ambos países, pero en un contexto global. Todo esto comienza el domingo, este domingo a las 14 horas, por Radio Agricultura y Agricultura TV. ¿Cómo te va, Carolina? Bueno, contenta, supongo, con este proyecto, lindo proyecto, ¿cierto?, que tiene que ver con dos países que siempre han estado muy conectados y también comercialmente. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pancho. Gracias por invitarme a tu programa un ratito a conversar. Muy contenta porque ya empezamos este domingo, imagínate, entre Chile, España y el mundo. Estamos lejos, pero en el fondo estamos cerca. Chile y España son países hermanos, son países que siempre han tenido una muy buena relación y al final esto se va materializando. Queremos ser un puente de conexión entre ambos países y poder descubrir nuevas cosas, ¿no? Conversar, planificar, hacer cosas en cuanto a economía, a inversión, a ciencia, salud, a educación, de todo un poquito, de todo, multidisciplinar.
¿Qué va a encontrar un auditor en la radio o un telespectador en Agricultura TV en este programa? ¿De qué va a aprender? ¿Con qué se va a entretener?
Bueno, imagínate, se va a nutrir de tantas cosas, de cultura, de arte. Este domingo vamos a tener al agregado cultural de Chile aquí en España, vamos a tener a la directora de fotografía del Festival Internacional de Artes Visuales, Foto España, que tiene como invitado este año a Chile. Vamos a hablar de muchísimos temas interesantes para ambas naciones. Salud, vamos a tener médicos que van a presentar sus libros, temas de ciencia, calidad de vida. Es una mezcla. Yo creo que les va a gustar muchísimo.
¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió este proyecto?
Hace tiempo, como yo vivo hace 20 años aquí, imagínate.
¿Dónde estás tú? ¿En qué ciudad?
Harto rato. En Madrid.
En Madrid, qué lindo. Y ahí...
20 años, bueno. Cuéntame.
No, que en el fondo hiciste networking, está esta opción, y hay muchas oportunidades, además de apoyo, de comunicar instancias de repente que la gente no conoce, colaborativas, hay acceso a fondos, a becas, oportunidades de negocio, etcétera, además de intercambios culturales.
Bueno, imagínate, en educación, todo el traspaso entre universidades, colegios, salud, de todo un poco. O sea, es fantástica la conexión, porque hay muchas empresas que han invertido, empresa española que ha invertido en Chile y viceversa, ahora hay muchos chilenos que se quieren venir para acá, entonces también vamos a hacer un puente de ayuda al que quiere venirse para acá. Hay empresas especializadas que están viendo el tema de la visa, el pasaporte, la residencia, o sea, tantos temas de interés que el idioma es el que nos une, y estamos lejos a 14 horas de avión, pero al final, oye, súper, súper.
Bueno, la invitación, pues te dejo el micrófono para que invites a la gente en tu debut este domingo a las 14 horas, ¿cierto? En esta nueva propuesta de Radio Agricultura entre Chile, España y el mundo con Carolina Zúñiga.
Aquí, mira, de hecho tenemos ya el micrófono, tenemos todos los equipos.
Muy bien.
Y bueno, eso, invitarlos para este domingo a las 2 de la tarde, todos los domingos, semanalmente, entre Chile, España y el mundo. Vengan a vernos, vengan aquí a Madrid, sean todos muy bienvenidos. Vamos a tener invitados muy potentes, muy agradables, que les van a nutrir, porque el día domingo la idea es tener una conversación agradable, distendida, hablar de todo un poquito, relajadamente, como si estuviéramos en la casa, en un almuerzo con amigos, nada de cosas desagradables, todo muy, muy ameno, pero con distintos sectores. Así que lo vamos a pasar muy bien. Están todos súper bienvenidos.
Carolina, mucho éxito, mucha suerte, y te estamos escuchando el domingo a las 2. Que esté muy bien.
Gracias.
Ahí estaba entonces, entre Chile y España y el mundo, a partir de este domingo, 14 horas, con Carolina Zúñiga, acá en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y llegó a Chile el café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Y oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai, todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales, financiamiento, puedes dejar tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center, más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, nos despedimos. Han sido horas tristes para el deporte chileno y en general para nuestro país, porque el fútbol tiene un impacto social muy importante con esta tragedia que ocurrió ayer en el Estadio Monumental. La muerte de dos personas, una mujer de 19 años, una joven y un niño de 12. Imagínate, por una estampida que se produjo. Hay un incidente muy muy complejo. Después vino todo lo que observamos con estos flaites delincuentes que invadieron, rompieron el estadio, invadieron la cancha, la suspensión, lo que va a venir con Colo Colo, la Conmebol, ya es secundario, la suspensión del superclásico del fútbol chileno. Así está nuestra actividad, tomada por la violencia, y después podemos profundizar en los muchos otros problemas que tiene esta industria. Para mí hace rato lo he venido manteniendo una industria fallida que necesita reconstruirse completamente. Les deseamos un lindo fin de semana, que lo pasen muy pero muy bien. El Rompecabezas vuelve el próximo lunes a las 18 horas acá en Agricultura. Chao, chao.
No te pierdas Expo Min 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesco. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina, programa creado y conducido por Pedro Carcuro.